muy preocupado. Ayer cuando acabó el partido, tuve lo que se dice vulgarmente un bajó. Pero un bajón tremendo. Un bajón tremendo, y lo he de reconocer. No me esperaba lo que ayer viví en el estadio de Cornellà Prat. No me lo esperaba. Creía que habíamos tocado fondo el día de la Real Sociedad, pero desgraciadamente el día de la Real Sociedad no tocamos fondo. Tocamos fondo ayer. Espero que sea de verdad, porque si no, me veo un futuro bastante, bastante negro. Digo que tuve un bajón tremendo porque yo tenía ilusión, tenía esperanzas de que las cosas habían cambiado. De que el entrenador en ese momento de zozobra, cuando fue la derrota frente a la Real Sociedad, ya no quiero hablar del Madrid o derrotas en Eibar o en Getafe, pensé que se había dado cuenta que no podía jugar como él quería jugar. Los jugadores en un momento determinado salvan al entrenador, porque es muy sencillo. El Consejo de Administración, que es un consejo pues que hay que reconocer, el presidente está haciendo muchísimo, Chen Yansen, por el tema económico, porque es que la deuda económica era brutal y ha tenido que pagar mucho dinero. Pensando que en el tema deportivo había confianza en el entrenador y en los propios jugadores. Y se ha demostrado que aquí hay algo que falla. No sé si el entrenador, los jugadores o todos juntos. Yo no quiero eximir de responsabilidad de toda esta situación al actual Consejo de Administración ni al que había antes. Aunque el que había antes duró poco. Que su final fue el cese de Sergio y el fichaje de Constantín Galca. Hasta ahí, bueno, recuerden que creo que el último partido del presidente Collet fue contra el Getafe. Así que ya habíamos perdido en Eibar y se perdió en Getafe. Es decir, que hay una parte también de responsabilidad, pero nadie pensaba que a falta de 11 jornadas para acabar la liga estuviéramos a 2 puntos del descenso. Digo que no quiero tampoco eximir de responsabilidad al actual consejo, porque ya sé que están casi más preocupados por el tema económico, pero el tema deportivo es importante. Si económicamente estamos bien, pero deportivamente el equipo se va a la segunda, todo lo que se ha hecho no va a servir para nada. Y veremos cuál es el verdadero proyecto entonces. La víspera del partido frente al Depor, recuerden que Chen Yansen escribió una carta para todos los socios diciendo que más que el presidente Chen Yansen, pero el grupo Rastar, diciendo que la zozobra de resultados no tenía por qué cambiar lo que es la filosofía de lo que se pretende hacer. Pero hay algo muy claro. Yo no voy a volver a machacar otra vez el tema del entrenador. Yo ya dije mi opinión en un momento determinado, que fue después del 0-5 con la Real. No me escondí. Dije que había que cesar al entrenador porque había perdido absolutamente los papeles y los jugadores no sabían a qué jugaban. Y más después de la famosa alineación con Ciani y Fuentes. Pero el 0-5 no sirvió para mucho. Sirvió para que Ramón Robert y Mau fueran a la ciudad deportiva, hablaran con los cuatro capitanes. Los cuatro capitanes prometieron fidelidad al club, en el sentido de que ellos consideraban que no era responsable el entrenador, sino que responsables eran ellos también. Y por lo tanto, el club, a pesar de todo, dio marcha atrás y decidió confiar en Galca. Hay un área deportiva que está encabezada ahora por Ángel Gómez, que es una persona que creo que está trabajando mucho, pero él no sé si tiene ese poder para determinar si se puede cesar o no un entrenador, que ha trabajado el aspecto psicológico. Y durante 3 partidos, Valencia, Deport y Sporting, algo había cambiado. También es verdad, y yo no me voy a ocultar, que cuando perdimos en Valencia, dije que Galca iba a ser cesado y que el entrenador iba a ser Camacho. Y repito, no voy a negar que lo dije, pero también añadí que dependía también de la opinión de los jugadores y de la decisión de la dirección deportiva. Bueno, pues acaba el partido del Valencia, se ve la imagen de los jugadores llorando y los jugadores vuelven a salir en defensa del entrenador. Bueno, hasta ahí todo bien. Yo en ningún momento dije se ha equivocado el club, se ha dejado de equivocar. Si hay que morir con esto, moriremos con esto. Pero lo único que se pide es un poco de entrega, un poco de actitud, y que las cosas se hagan bien. No volver a las andadas de San Sebastián, del día de la Real Sociedad. Bueno, pues llega el día del Depor, hay un cambio, igual que el día del Valencia, en el sistema de juego, se hace un 4-1-4-1, y parece que el equipo empieza a funcionar. Perdemos injustamente en Valencia, ganamos al Depor 1-0, vamos a Gijón y ganamos 2-4. Ya les dijimos después del partido del Sporting que había claros oscuros en el sistema defensivo, o en ciertos jugadores en la defensa, que bueno, que no hace falta que les diga quiénes son, que no están porque sus errores son gravísimos, como ayer se volvió a ver, banda derecha y banda izquierda. Y hablo de los laterales, independientemente del partido de ayer, que tiene un, digamos, un análisis totalmente diferente. Ganamos en Gijón, la gente empieza a animarse un poquito más, empieza a creer que hemos salido de ese bache, y nos llegan dos partidos en casa. Dos partidos que, siendo optimista, siempre les dije, no, hombre, sacar 4 puntos estaría muy bien. Ojalá pudiéramos ganar los dos, pero creo que sacar 4 puntos, empatar con el Betis y ganar al Rayo, o ganar al Betis y empatar con el Rayo, estaría bien. Llegar a Granada con 32 puntos. A Granada vamos a llegar como máximo con 31. Pero hay que ganar el lunes al Rayo, que es el segundo peor equipo defensivamente. Pero el peor equipo defensivamente, porque el segundo somos nosotros. Nos han marcado 53 goles. Vamos a una media casi de 2 goles por partido. Eso es equipo de segunda división. Y más cuando tampoco marcamos tantos. Hay alguna excepción como el día del Sporting. Pero fíjense, el Madrid nos marca 6, la Real 5, el Betis 3, en casa, ¿eh? Total, 14 goles en 3 partidos, casi una media de 5 goles por partido. Aquí hay un problema enorme, un problema que parece que se había solucionado con el cambio de sistema, y hete aquí que ayer el entrenador decide ser entrenador. Cambia el sistema otra vez. Lo dije antes de empezar el partido, cuando se supo la alineación. No entiendo por qué Galca cambia el sistema. Lo que funciona, no lo toques. Si te da miedo dejar en el banquillo a Caicedo, me demuestra falta de personalidad. Si no quieres dejar a Gerard Moreno porque el otro día marcó 2 goles y por eso tienes que dejar a Caicedo, pues deja a Gerard Moreno. Si Hernán Pérez se ha recuperado y tiene que ser titular porque sí, y tienes que quitar a Burgui, me demuestra falta de personalidad. Porque Burgui, a no ser con todo el cariño del mundo, se estuviera en el lavabo todos los días, merecía jugar, igual que merecía jugar Abraham. Y hace un cambio de sistema. Y el cambio de sistema nos mata. Pero no voy a culpar solo al entrenador, que para mí es el máximo responsable de lo que está pasando en estos momentos. También los jugadores son muy responsables. No puedes salir a disputar un partido donde te estás jugando, no digo la salvación, pero sí una cierta tranquilidad, y salir con una actitud de equipo de veteranos, de un equipo que no se juega nada. Y a mí eso fue lo que más me dolió. Empezó el partido y estaba Ángel Sánchez Vergara conmigo, y yo le decía: Ángel, no vamos. Y el resultado era de empate a cero, pero se veía que el equipo no iba. Ángel lo achacaba al famoso virus. Y yo le decía: no, el virus, si un jugador está en el campo es porque está bien. Porque si no, hay dos problemas. Primero, que el jugador ha engañado al entrenador diciendo que está bien y no está bien. Y que el entrenador no es capaz de hacer jugar a futbolistas que no han tenido el virus y los ha dejado en el banquillo. O el caso de Jordán, que lo sacó de la convocatoria. Creo que las cosas son mucho más fáciles. O son más fáciles cuando uno hace las cosas lógicas. Ayer Galca quiso ser entrenador y Galca demostró ser un mal entrenador. Por lo menos para entrenar al Español. Él quiso, cuando llegó, a hacer un sistema de juego que luego se vio que era inviable. Nos fuimos al infierno. Lo cambia él o lo cambian los jugadores, no lo sé. Y ayer vuelve a hacer lo mismo. Porque él ya tenía la excusa. Él tenía la excusa perfecta. Si salía mal, era el virus. Si salía bien, era porque era un gran entrenador. Salió mal, dio la famosa lección o la famosa justificación del virus, y sus jugadores le dijeron: no, mister, no ha sido el virus, ha sido la falta de actitud. Y yo sé que hay un cierto malestar en el vestuario, y lo ha contado también nuestro compañero Quique Iglesias en Sports Cope, por el cambio de sistema, que no entendieron por qué. Esto que demuestra que al final, como pasa siempre en las famosas películas o las famosas epopeyas, Brutus, hijo mío, tú también. Pues es lo que ha pasado. Los jugadores salvan al entrenador y el entrenador acaba al final con los jugadores. ¿Y quién sale perdiendo de todo esto? La institución. La afición. Esta es la realidad. Veo un equipo que ya no sé si cree en lo que hace o no hace. No sé si cree en el entrenador o ya no cree en el entrenador después de lo que ha pasado. Vi jugadores que deambulaban por el campo. Y uno de ellos era Felipe Caicedo. Pedí a nuestro compañero y tertuliano Román Martínez un paso hacia adelante de Caicedo. Caicedo ayer dio un paso hacia atrás. Y grande. Si Caicedo se tiene que ir al banquillo, se va al banquillo. Y juega Gerard Moreno como jugó en Gijón. Porque si yo tengo que salvar ayer a dos jugadores, salvo a Gerard Moreno y a Marco Asensio. Y salvo a Pau por la valentía en la rueda de prensa de decir que así no se puede jugar, que no puede salir sin actitud, y que lo del virus es una milonga. Así que ayer el entrenador quedó retratado totalmente. No se va a tomar ninguna decisión, a no ser de que el lunes el Rayo nos limpie la cara. Pero claro, quedarán solo 10 jornadas. Yo no creo que el lunes, antes de empezar el partido, estemos en zona de descenso. porque hay emparejamientos un poco importantes entre, no digamos, emparejamientos entre rivales que están en zona de descenso, sino con rivales de la zona alta. Hay un Getafe Sevilla, por ejemplo, hay un Sporting Atlético de Bilbao, sí que hay un Betis Granada, y el Las Palmas, no sé, no recuerdo dónde juega la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de salir un poquito de ahí ganando al Rayo y volviendo a demostrar que estamos donde, bueno, estamos donde lo merecemos, por supuesto, pero que podemos dar un paso hacia adelante. Pero es que lo que yo les estoy diciendo ahora, yo creo que a veces me repito, porque lo dije el día del Eibar, el día del Getafe, el día de la Real Sociedad, y yo también me canso. Me canso de ver de que siempre estamos con la misma historia y con la misma excusa. Y así no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Repito que no sé si los jugadores creen en lo que hacen ya, o hacen lo que les dice el entrenador, porque si es así, a los jugadores les ha salido el tiro por la culata después del día de la Real Sociedad. Pero que los jugadores estén molestos con el entrenador, que el entrenador haga lo que le dé la gana, que no le importe nada más que su filosofía, y no le importe que, que en estos momentos el club está pasando por un momento difícil deportivamente y que la segunda puede ser muy grave, me preocupa mucho más. Tengo muchas dudas, de verdad. Y lo he dicho al principio, el día de la Real, pensé, y hemos tocado fondo, de aquí ya, peor no podemos estar. Pues viene el Betis y nos marca 3-0. Si no nos jugáramos nada, es decir, que ya estuviéramos en una zona tranquila y a punto de finalizar la liga y el Betis se está jugando el descenso, diría, ¡buf! ¿Se acuerdan el Sporting hace años? Que nos ganó también 0-3. Pues puede ser, porque ya ha llegado un momento que la tensión, etcétera, etcétera, y ahí sí que puedes poner la excusa del virus, lo que tú quieras, pero no la puedes poner ayer. Ayer fue un día duro. Yo creo que fue... Yo el día de la Real salí cabreado. Cabreado porque quería que echaran al entrenador. Porque no puede ser que un equipo que no había ganado fuera de casa con Eusebio llegue aquí y te marque 5 goles. Que el entrenador haga locuras con sus alineaciones, sacando a Ciani, Fuentes. Y que luego yo tenía la esperanza de que iba a pasar algo, iba a haber un cambio. Y no pasó nada. Confié en la plantilla. Y la plantilla me demostró en Valencia, ante el Sporting y con el Depor, que estaban comprometidos, que se podía confiar en ellos. Pero ayer, no sé si fue porque el entrenador jugó a ser entrenador, porque los jugadores no creyeron y ya no sabían a qué jugaban, pero independientemente de esto, la actitud la tienes que tener en el campo. Y tú no puedes salir a jugar un partido con lo que te estás disputando como si no jugáramos nada. Y eso es muy grave. El no salir a competir es muy grave. Me parece muy bien que en la segunda parte tuviéramos ocasiones, etcétera, etcétera. Pero los primeros 45 minutos tú no puedes regalarlos. Tú tienes que salir contra el Betis a morir. A que no pasen del medio campo. Y no fue así. Musonda, creo que hizo, pues, o yo creo que alguien, un oyente lo dijo, creo que los jugadores españoles tenían que haberse hecho fotografía, alguna fotografía o algún selfie con Musonda, sobre todo los laterales. Y me duele muchísimo todo esto. Y ayer salí que me pinchan y no me sacan sangre. Porque estoy... ya no estoy cabreado. Estoy con el virus. Estoy cagado. Pero cagado. Porque no pasa nada. Porque no pasa nada. Y ese es el verdadero problema, que nunca pasa nada. Y como no pasa nada, llegará el día del rayo y veremos qué hace el Illuminati de Galca. Si pondrá un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-1-4-1. No lo sé. Porque él dijo que se iba a jugar como él quería. Y repito, los jugadores le salvaron la cara. Y ahora veremos si el entrenador es capaz de demostrar algo. Pero creo que no. Él ha purgado, se siente seguro otra vez. Y yo no sé si los jugadores van a confiar en él. Pero si no confían en él y se lo quieren, entre comillas, cargar, van a por otra derrota. Y otra derrota nos hunde ya en la miseria. Es muy sencillo. Si el entrenador dice jugar de una manera, los jugadores que jueguen de otra en el campo. Y luego salen en rueda de prensa y dicen, hemos hecho autogestión, no confiamos en el entrenador, que sería lo más honrado. Pero como esto nunca se va a ver, creo que tendremos que rezar y rezar mucho el lunes, pero muchísimo. Yo confío en la locura de Paco Gémez para que haga tantas, tantos inventos para que nos salga bien. Porque por intensidad el Rayo nos puede ganar si no le ponemos nosotros intensidad. Eso está claro. El Rayo además tiene bajas. Ayer dos expulsados, Iturra y Llorente, que Llorente para mí es de lo mejor que tiene el Rayo en defensa. Fíjense que se guardó a Cecastro, porque tiene cuatro amarillas. Si Cecastro y Amaya, que serán los titulares, nos crean problemas, yo creo que ya no podemos ir directamente a segunda división, sin pasar por el campo de los otros. Cecastro y Amaya. Con Tito y Nacho. Supongo que en el centro del campo estará Trasorras y Baena, Bebé, Manucho y no sé quién más. Y en Barba a lo mejor. Yo sabed no sé porque estaba lesionado. Preocupado que estoy. Ayer, y lo vuelvo a decir, salí del campo y no hablé con nadie. Y me dolió, lo puse en un tuit. Ver a gente de prensa reír. Como si... bueno, sí, les da lo mismo. Les da lo mismo. Y alguno me contestó diciendo, no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Yo no tengo que decir quiénes son porque es una percepción mía de... porque yo me siento perico y soy, y por lo tanto... una derrota de mi equipo en las circunstancias como fueron las de ayer, yo no puedo acabar el programa y ponerme a reír. Es que yo creo que si alguien me hubiera visto ayer, es como si no tuviera dientes. Porque no podía, es que imposible. Hasta me dolía el estómago. De lo mal que lo pasé, es que lo pasé muy mal. Yo entiendo a la afición del Español. Y al socio del Español, lo entiendo perfectamente. Porque yo me siento identificado con ellos. Y entiendo que estén preocupados. Y no hablo de mí como profesional. Si me va, por supuesto que ojalá estemos en primera y dentro de 2 años en Europa, para mí es mucho mejor a nivel laboral. Eso está claro, no lo voy a negar. Pero eso no cuenta para mí en ese momento. Lo que cuenta es sentirme socio, sentirme partícipe de algo tan negativo que no sé si vamos a salir de aquí. Porque no confío, es que empiezo a desconfiar. Repito, el día de la Real no creía en el entrenador, y lo dije, pero confiaba en los jugadores. Después de ayer, no sé si confío, bueno, en el entrenador no confío, eso lo tengo clarísimo. Pero en los jugadores, tampoco lo sé. Porque es que son tantas excusas de tantos partidos que hemos salido sin actitud, que si llevamos, hemos regalado media hora, 45 minutos, no podemos estar así. Que si ayer hubiéramos ganado, dejábamos el descenso a 5 puntos y con una mayor tranquilidad para jugar el día del Rayo, que el día del Rayo es como el día del Depor, igual. Está claro que no van a ganar todos los de abajo. Eso es, lo tengo claro. Pero claro, si el Getafe le gana al Sevilla, si el Sporting le gana al Athletic Club de Bilbao, si el Granada le gana al Betis, porque claro, ahora para mí el Betis, que gane. El Betis que gane. A mí el Levante es el que menos me preocupa ahora. Con 20 puntos... Pero es igual, es que está, en Las Palmas no sé contra quién juega la Unión Deportiva de Las Palmas. Villarreal-Las Palmas. Pero si Las Palmas le gana al Villarreal, ya podemos ir a Mercadona todos, ¿eh? A trabajar, me refiero. Bueno, otra cosa no. Pero es la realidad. Y luego, lo que les he dicho al principio, que el entrenador salga en rueda de prensa diciendo que felicita a los jugadores por el esfuerzo hecho porque han estado con el virus.
Por supuesto que ojalá estemos en primera y dentro de 2 años en Europa, para mí es mucho mejor a nivel laboral. Eso está claro, no lo voy a negar. Pero eso no cuenta para mí en ese momento. Lo que cuenta es sentirme socio, sentirme partícipe de algo tan negativo que no sé si vamos a salir de aquí. Porque no confío, es que empiezo a desconfiar. Repito, el día de la Real no creía en el entrenador, y lo dije, pero confiaba en los jugadores. Después de ayer, no sé si confío, bueno, en el entrenador no confío, eso lo tengo clarísimo. Pero en los jugadores, tampoco lo sé. Porque es que son tantas excusas de tantos partidos que hemos salido sin actitud, que si llevamos, hemos regalado media hora, 45 minutos, no podemos estar así. Que si ayer hubiéramos ganado, dejábamos el descenso a 5 puntos y con una mayor tranquilidad para jugar el día del Rayo, que el día del Rayo es como el día del Depor, igual. Está claro que no van a ganar todos los de abajo. Eso es, lo tengo claro. Pero claro, si el Getafe le gana al Sevilla, si el Sporting le gana al Athletic Club de Bilbao, si el Granada le gana al Betis, porque claro, ahora para mí el Betis, que gane. El Betis que gane. A mí el Levante es el que menos me preocupa ahora. Con 20 puntos... Pero es igual, es que está, en Las Palmas no sé contra quién juega la Unión Deportiva de Las Palmas. Villarreal-Las Palmas. Claro, si Las Palmas le gana al Villarreal, ya podemos ir a Mercadona todos, ¿eh? A trabajar, me refiero. Bueno, otra cosa no. Pero es la realidad. Y luego, lo que les he dicho al principio, que el entrenador salga en rueda de prensa diciendo que felicita a los jugadores por el esfuerzo hecho porque han estado con el virus, y los jugadores dicen, no, el virus no es ninguna excusa, es que hemos salido sin actitud. Y así no podemos seguir. Lo dijo Pau, lo dijo Víctor Sánchez, lo ha dicho Álvaro hoy. ¿Culpables quiénes son, entonces? ¿El entrenador por hacer locuras? ¿Por decir, si sale bien, soy el mejor, si sale mal, es el virus? ¿O los jugadores por no salir con la mentalidad suficiente? El lunes lo vamos a ver. Lo del lunes es una final. Una final. Y repito, estoy convencido que el lunes, antes de empezar el partido, no estaremos en zona de descenso. Convencido. Pero es verdad que podemos estar a un punto del descenso. Yo confío que el Villarreal gane. Que gane el Atlético de Bilbao al Sporting. Que el Betis le gane al Granada. Es que ahora ya nos interesa que gane el Betis. Es que esto es lo último ya. Y esto ya es lo último. Es que con 31 puntos que hubiéramos tenido, hay un Valencia-Málaga. Depor-Málaga, y perdón, hay un Depor-Málaga. Y hubiéramos adelantado ganando al Rayo, al Depor o al Málaga. Porque ninguno de los dos, o los dos no pueden ganar a la vez. Y ahora resulta que están lejos. Bueno, están lejos, no, están a 4 puntos. Pero que podían estar a 1 o a 3. Es que el empate también nos hubiera ido bien con el Betis, porque le ganábamos el Average. Y tendríamos 29, estaríamos a 3 del descenso, no a 2. Que tampoco hubiera sido la gran panacea. Miren, que cada cual aguante su vela. Y vamos a ver qué pasa el lunes. Yo lo único que les pido, que vayan al campo. Ayer quiero felicitar a la afición del Español por el esfuerzo que tuvieron que hacer de horas y horas para llegar al campo. Alguno tardó hasta 3 horas en llegar al campo y llegó en los primeros minutos de la segunda parte, sabiendo que el equipo estaba perdiendo, pero fue. Otros tuvieron que desistir y dar media vuelta. Ayer éramos 23.000, un jueves. Si todo hubiera ido bien, podríamos haber llegado casi a los 28.000 socios, o espectadores, más que socios, espectadores. Que hubiera sido un entradón. El lunes no llegaremos a tantos. ¿Por qué? Porque la gente ayer se desinfló. Ayer el soufflé, gracias al entrenador y gracias a los jugadores, se vino abajo. Ya sé que es el momento de estar con el equipo, si todo esto ya me lo sé. Si todo esto ya me lo sé. Y es lo único que nos puede salvar, los jugadores. Pero permítanme que tenga una cierta duda sobre la fragilidad mental de los jugadores. No sobre su calidad. Bueno, hay algunos jugadores que han demostrado que no pueden jugar. Y una pregunta que yo lanzo, porque además vi varios tweets ayer que me dejaron un poco extrañado. Tema Duarte. ¿Tan mal debe estar Duarte? ¿Tan mala relación debe tener Duarte con el entrenador para que no juegue, estando como está Víctor Álvarez? Ayer me tragué la primera parte. Si yo soy Chen Yanseng, yo ya sé lo que hacer el año que viene. Y lo tengo clarísimo. También es verdad que es muy preocupante que se hable de que el año que viene vamos a fichar jugadores a una cantidad, pues, de un equipo medio alto de la tabla, que vamos a subir el volumen salarial, y muchos jugadores saben que no van a seguir. Es decir, que a lo mejor ni les va ni les viene. Y eso es preocupante también. Miren que tendría que ser al revés. Que los jugadores demostraran o intentaran demostrar que tienen un sitio en el equipo de cara al año que viene, Y la sensación que yo tengo es todo lo contrario. Porque lo de ayer, los primeros 45 minutos, yo sigo sin entenderlos. De verdad que sigo sin entenderlos. Sigo estando con, perdón, no, la palabra no la quiero utilizar. Ya sé que se utiliza mucho, pero en un estado de difícil digestión. Lo voy a dejar así. Tengo ganas que llegue el lunes. Pero muchas ganas que llegue el lunes ya. Es un poco masoquismo, ¿no? Pero ojalá jugáramos el domingo, no el lunes. Y tener la suerte y la fortuna de cambiar todo esto. Pero yo seguiré desconfiando. Pero lo tengo que decir. No me voy a callar lo que pienso. Porque si es verdad que los jugadores reconocen la falta de actitud, a mí me preocupa. Me preocupa muchísimo. Claro, luego ves la segunda parte y dices, ¿pudimos empatar? Por supuesto que se pudo empatar. Pero tú no puedes llegar minuto 20-0-2. Como el día de la Real Sociedad. Igual que el día de la Real Sociedad. Allí fueron 14 minutos. Aquí, ayer fueron 20. Claro, tú piensas, dos rivales que les puedes ganar tranquilamente. Pues si has sido capaz de empatarle al líder, de empatarle y a punto de ganar, si no hubiera sido por el último error al Villarreal, que es cuarto, y no eres capaz de ganar a la Real Sociedad, y es que además no le ganas, sino que te mete 0-5, al Betis, que no le ganas, sino que te mete 0-3, aquí hay un problema mental muy, muy, pero que muy grave. Muy grave. Grave no, gravísimo. No voy a seguir más sobre el tema. Repito que ya tengo ganas que llegue el lunes para ver qué es lo que demuestra el equipo. Y veremos también cuál es el planteamiento de Galca. Si vuelve al 4-1-4-1, porque estamos con el cagómetro, o se siente tan valiente de jugar como jugamos ayer, que se demostró que con ese sistema este equipo hace aguas por todas partes. Pero por todas partes. Al margen de la tristeza, por supuesto, de la derrota, que fue durísimo, también fue un día triste por el fallecimiento de un socio del Español en los últimos minutos del partido. Se ha conocido esta mañana el fallecimiento del socio 278, Ricardo García Nieto, tenía 61 años y murió de un infarto. Desde aquí todo el ánimo a la familia y por supuesto descanse en paz Ricardo García Nieto, repito, socio 278 del Real Club Deportivo Español, que falleció ayer en el estadio. Las 7:38 minutos. La noticia, entre comillas, más alegre, más sensible, es la carta de un niño que se llama Paul a Gerard Piqué, que la leeremos en unos instantes. Antes de hacer la pausa, les adelanto que todos los oyentes que ayer participaron en la porra van a entrar en un sorteo para dos entradas del Palco Dam para el partido del Rayo. Las entradas ya están aquí. Es decir, si alguno, porque el primer oyente que llame para participar en la porra del partido del Rayo y votar el motor del equipo Toyota Starbush, dará tres números para saber quiénes son el ganador y los dos suplentes. Si el ganador es de Barcelona y quiere venir antes de las 9 de la noche, lo puede hacer. Pero primero tiene que llamar, por supuesto, al teléfono que yo les daré, y si no, el lunes por la mañana pueden venir. Fin de semana no. O vienen hoy antes de las 9 a buscar las dos entradas del Palco Dam, o el lunes por la mañana. O el lunes por la mañana o el lunes al mediodía, para que les dé tiempo de ir el lunes al partido. Así que haremos el sorteo con los 33 oyentes que participaron en la porra del Español Betis y que, por supuesto, No acertó nadie. Las 8 menos 20, cuando haya la votación de la segunda intentona de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, le daremos el resultado en directo, como hicimos hace 2 días. Y si no, pues si es a partir de las 8:30, lo podrán escuchar tranquilamente en el informativo y en el especial que está en estos momentos ofreciendo COPE. Lo dicho, 20 minutos para las 8 de la tarde, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, hacemos el sorteo y abrimos ya teléfonos.
Benvinguts al CIR, fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert, emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponès.
Ara el teu Ford Aromacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especias sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
Las 7:41 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Dentro de nada, después de irnos de viaje con Macubri, y abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en la porra del partido frente al Rayo Vallecano. El premio será 2 invitaciones para ir a Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó, tener 2 menús. Pero hablando de menús y de tapas, gentileza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saben que desde el día 1 hay en toda Barcelona lo que se ha denominado Gastronosfera, que es una serie de bares, de restaurantes de Barcelona que tienen unos menús de tapas. Son, por ejemplo, 5 tapas por restaurante, pero la bebida, ¿saben qué es? Una estrella. Para saber dónde pueden hacer esta selección de tapas más postre y 2 bebidas... tienen que entrar en www.gastronosfera.com con el patrocinio de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No se lo pierdan. La primera llamada, ya saben, que hará el sorteo del palco, el ganador del palco para el partido frente al Rayo Vallecano, Palco Damm. Pero antes de ir con las primeras llamadas, nos vamos de viaje, como siempre, con Viajes Macubi.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Viajes Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia. Contemplan a esta gran agencia de viajes, Viajes Macubi, en Vía Layetana 11. Ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Y yo sigo insistiendo, ¿quieres ir a Islandia en Semana Santa? Aprovecha con Viajes Macubi. 6 días, 5 noches, Viajes Macubi, 93-268-0910. A partir de 900 euros puedes viajar a Islandia en Semana Santa. Viajes Macubi. ¿Quieres ir de safari, Kenia, Sudáfrica, Tanzania? O un viaje de aquellos, dicen, me voy a perder en China, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, Tailandia, Vietnam, Polinesia, Costa Rica, Chile, donde tú quieras. Maldivas, con Viajes Macubi, tu agencia de viajes, Viajes Macubi. Vía Layetana 11-93-268-0910. Gran oferta, sobre todo con los cruceros. Los mejores cruceros los puedes conseguir en Viajes Macubi, www.viajes-macubi.com. 7:44, por cierto, nos acompaña hoy nuestro compañero y tertuliano Pedro Ruiz, que ayer no sé si pudo ver el partido o decidió estar en el atasco. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Ayer el partido, ¿dónde lo viste?
En la cafetería del trabajo, el hotel. Lo pude ver, no había mucha afluencia de...
Se acabó el congreso de móviles.
Se acabó el congreso y ha bajado la cosa.
Bueno, ¿qué lectura puedes hacer del partido?
A ver, del partido... no puedo entender cómo un Betis que llevaba 12 partidos sin ganar... un partido de 12 nos supo bailar en la primera parte de una manera escandalosa. Yo sinceramente creo que no noté que el virus fuera la excusa. Creo que te doy la razón, Javier, en que el sistema no hay que tocarlo si realmente funcionaba. Dos partidos funcionando y con resultados positivos y ocasiones claras de gol, bastantes, y ahora se ha tocado y se ha perdido. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo veo una división tremenda ahora mismo. La rueda de prensa de Galca y la de los jugadores, la opinión en la zona mixta, da a las claras...
Me recordaba lo de Sergio.
Sí, 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 cada uno por su camino. Y esto a mí, Javier, sinceramente me crea muchas dudas ya. Era el partido donde había que dar el callo. O sea, es cierto que se había hecho un esfuerzo el día del Depor y el día del Sporting. Pero el problema, Javier, es que las derrotas son muy contundentes, son muy duras. O sea, no competimos los primeros 25 minutos. Y son derrotas en Riazor 3-0, en Vallecas 3-0, en casa contra el Madrid 6-0. Getafe 3-1. No sabemos mantener el empate contra el Eibar. La Real...
Contra el Valencia tampoco.
O sea, es que es como un combate de boxeo en que te noquean en el tercer o en el segundo asalto y llegas ya groggy y no puedes responder. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que me preocupa realmente? Pues mira, te lo voy a decir. Que de las jornadas que quedan, Javier, hay cuatro equipos que están entre los siete primeros. O cinco, espera. Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Celta y Sevilla. Cinco equipos que están ahora mismo entre los siete primeros. Claro, es cierto también que contra los equipos que van mejor en la clasificación hemos sabido dar el callo. Villarreal, Valencia en casa, Barcelona en casa. Pero ahora mismo este partido ha dejado muchas dudas. Primero en el entrenador, porque es de un arribismo y de un ventajismo decir ¿qué más podemos hacer con lo que ha pasado? Pues yo noté que Marco Asensio corría, que Gerard Moreno corría, lo que pasa, o Caicedo corría.
No,
pero
Caicedo.
Pero corrían deslavazados, como pollos sin cabeza, sin criterio ninguno. No puede ser. Ese medio del campo necesita un refuerzo, y ese refuerzo, nos guste o no nos guste, Abraham no lo está haciendo mal. Entonces tiene que haber ahí gente apoyando en el medio del campo, y arriba, pues un delantero. Porque han ido bien las cosas así, y no hay más. Y no hay más.
¿Por qué crees que cambió el esquema?
Bueno, yo estoy de acuerdo. Pues porque él dijo, vamos bien en la clasificación, hemos ganado dos partidos y tengo la excusa perfecta. Por eso te digo que es arribista. Es decir, ¿qué es ser arribista? Bueno, pues ventajismo. Es decir, yo hago esto sabiendo que tengo la excusa perfecta. Yo lo veo igual que tú. Pero es una lástima porque podías haber sobrepasado al Betis, ganarles el gol a Veras, que lo tenías perfecto. O sea, es que ya perdemos hasta el gol a Veras. Con 1-3, no sabemos mantener ni un 1-3. Entonces, yo sinceramente estoy preocupado porque yo ahora mismo te digo lo mismo que te dije en la cabina antes del partido del Depor. Yo ahora mismo no te puedo decir que esté convencido que vamos a ganar al Rayo. No, porque en 4 días... Sí, ya las excusas de virus por parte del entrenador no tendrá, pero yo ahora mismo veo mal ambiente dentro, veo a un Rubén Duarte, por ejemplo, que es lo que dices tú, que no juega, no sé por qué, y en las redes sociales su hermano deja dudas de cosas que estén pasando,
sí.
Se vuelve a ver marejadilla cuando mejor lo teníamos. Y ahora mismo el Rayo es una caja de sorpresas, es lo que tú dices, o sea, puede escapar de lo mejor y de lo peor. Yo creo que no vamos a perder, pero te sigo diciendo lo mismo que en la previa del Depor. Tampoco te puedo decir que vayamos a ganar. Y ojo, y acabo, y hoy es el día que si hay que ser negativos es negativo, pero no lo soy. Pero también es cierto que si tú pierdes el lunes contra el Rayo, no te voy a decir que un pie en segunda. Pero quedas muy, pero que muy tocado. Así que los jugadores ya se pueden espabilar. Y otro detalle, el que sigue las redes sociales, que me da a entender que hay problemas internos ahora mismo, es que muchas veces cuando se ha perdido, los jugadores que son activos en el Español en las redes sociales, siempre había algún tuit de decir, la próxima contra este equipo lo intentaremos, vamos a seguir luchando.
Uh-huh.
Ni un jugador puso nada anoche, ni uno. ni Marco Asensio, ni Álvaro, ni Óscar Duarte, ni Burgui, ni Caicedo. Silencio. Y el silencio mata a veces, Javier. Y lo de ayer, a mí, sinceramente, me ha dejado una secuela interior deportiva muy negativa, de desconfianza, porque el Betis es cierto que fuera de casa jugaba mejor que en casa, pero es que el Betis no hizo más que el Español, es decir, los goles no vienen por virus, los goles vienen por un error catastrófico de Víctor Álvarez, que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, que ve la pelota cruzar en diagonal y se queda quieto, El segundo, un error de los centrales.
No, primero, tiene que haber una falta de Javi López a Musonda, que no se la hace.
Candidez, blandura.
Pero a ver, el chaval tiene 19 años, Musonda. Ya, pero le metes un empujón y lo tiras a la banda, que estaba en la banda.
Javi López no era de los afectados. Digamos, el segundo gol lo mismo, se va de Javi López como quiere.
Por eso lo que te digo, que hay falta.
Centra y solo entre los dos centrales. Ya el tercero ya no se puede decir nada porque, bueno, pero no. Yo sinceramente hoy no te puedo ser optimista. Son los jugadores, estamos en manos de los jugadores.
No, pero hemos estado siempre en manos de los jugadores.
Ya, pero
la diferencia está que los jugadores fueron capaces en un momento determinado de confiar en el entrenador o de mantener al entrenador porque no querían ser responsables de un segundo cese, y ayer el entrenador les dijo, no, me habéis salvado vosotros, por aquí mando yo. Y se juega como a mí me da la gana, y ahí está el verdadero problema. Que por qué se cambia de sistema.
Hay un desgobierno, hay un desgobierno. Galca no acaba de estar contento con el sistema.
Si el sistema ha ido bien, ¿por qué lo quiere cambiar?
Bueno, pues porque
por miedo a dejar a Caicedo en el banquillo, por ejemplo.
No, porque cuando uno tiene sus principios, se está viendo rebatida su personalidad, su, digamos, aquí manda a los jugadores y eso.
Dicen que manda a los jugadores. Entonces, para demostrar que no manda a los jugadores, hago lo que me da la gana.
Pues cuando hay un choque de personalidades entre unos y otros, pues viene el conflicto. Y eso se acaba reflejando en el terreno de juego.
Es muy preocupante.
Mucho.
Muy preocupante.
Mucho. Y bueno, vas a Granada, que Granada ha enlazado dos victorias.
Bueno, lo de ayer también...
De Estrada Fernández, escandaloso.
Es escandaloso,
pero también hay que decir que el Sporting no está por Estrada Fernández ahí debajo.
No, pero lo del penalti ayer de Barral.
De Barral. Fíjate de quién estamos hablando.
Un tío del Sporting.
Sí.
Que tiene tatuado algo del Sporting.
Exagera la caída totalmente. El gol está en línea del Granada. Pero bueno, también le habrán perjudicado al Granada. Es que...
No, pero él habla del ayer.
Sí.
Bueno, antes de hacer una pausa y de abrir teléfonos, nos quedan 8 minutos para las 8 de la tarde. Vamos, está el programa que está a punto de acabar casi. Voy a leerles la carta de... Paul, dice, carta de un niño de 12 años del Español para Gerard Piqué. He de suponer que la carta la ha escrito él, o por lo menos, porque claro, si la carta viene por otro lado, no lo sé. Yo confío en que la carta la haya escrito él, aunque se la haya tenido que modificar a un familiar para que quede todo bien. Dice lo siguiente, carta de un niño de 12 años del Español para Gerard Piqué. Hola Gerard, soy Paul. Tengo 12 años y en casa somos del Español. ¿Por qué? No sé. Pero lo somos siempre, estoy leyendo, lo hemos sido y siempre lo seremos. Los lunes, cuando voy al cole, normalmente mis amigos se ríen de mí porque el Español ha perdido y el Barcelona ha ganado. Siempre igual. Me preguntan que por qué no me hago del Barcelona y yo les digo que no pueden entender. Y les pregunto si ellos harán del Madrid cuando el Barça pierde y el Madrid gana. Es igual. No lo pueden entender. Mi padre dice que es un sentimiento y dice que los sentimientos no se pueden cambiar. A mí me encanta el fútbol y me encanta ser del Español. Juego con el equipo de mi pueblo. No somos muy buenos, pero nos lo pasamos muy bien juntos. Yo hago de central y llevo el número 5, como tú y como Víctor Álvarez. Mi padre siempre me dice que me tengo que fijar como lo hacen los defensas de primera división y aprender de ellos. Antes siempre me fijaba en Jarque, que era nuestro capitán, pero se murió. Por eso ahora, cuando vamos al campo, aplaudimos durante el minuto 21 porque él llevaba el número 21. Es un homenaje que le hacemos. Ahora siempre me fijo en ti. Mi padre dice que eres un pedazo de central. No lo entiendo. porque es solo un pedazo. Dice que eres elegante, rápido, que vas bien de cabeza y siempre estás bien situado. Yo lo intento hacer cuando juego, incluso antes de salir al campo, pongo la cabeza bajo la ducha, me mojo el pelo y me hago tu peinado. Y claro, con el 5 parezco Piqué. Pero ¿sabes qué pasa? El otro día mi padre me explicó que todo el mundo... Perdón. Pero ¿sabes qué pasa? El otro día mi padre me explicó que todo el tiempo estás poniendo cosas en internet para reírte de los del Español. Que estás contento cuando perdemos. Me explicó que por ello algunos aficionados del Español te insultan y claro, a mí eso no me gusta. No me gusta nada que te insulten, pero tampoco me gusta que te rías de nosotros. ¿Qué quieres? ¿Que bajemos a segunda división? Yo soy del Español, pero siempre quiero que gane el Barça, porque todos mis amigos son del Barça y si gana el Barça, ellos están contentos. Y yo quiero que mis amigos estén contentos porque son mis amigos. En mi equipo hay un niño que se llama Santi, que era súper malo y todos nos reíamos de él. Y el entrenador nos regañaba y ahora que somos alevines. Santi se ha hecho alto de golpe y porrazo y chuta muy fuerte y hace muchos goles y ya no nos reímos de él. Mi padre dice que Santi nos ha dado una lección de valores y respeto a todos. Yo no entiendo muy bien qué quiere decir esto del respeto y los valores. Justo lo estoy aprendiendo. Lo que sí he entendido es que si alguien... Perdón, es que la letra es muy pequeñita, estoy leyendo a través del teléfono. Lo que sí he entendido es que si algún día quiero llegar a ser como tú, tengo que trabajar, esforzarme, ayudar a los compañeros y no reírme de ellos, no hacerme el chulo y escuchar los consejos de mi entrenador. ¿Qué te parece?
Bueno, una carta magnífica en su expresión, con unos valores tremendos, con un sentimiento tremendo, de lo que muchos le diríamos, de un niño de 12 años, que diría lo que muchos adultos pues manifestaríamos a este señor. Pero a este señor le da igual esta carta, le da igual todo, él hace lo que le da la gana y, bueno, aplaudo a... ¿Cómo más
Paul?
A Paul, por su expresión y por su emotividad y de verdad me siento orgulloso de que un perico se haya expresado así ante tal señor, pero bueno, caerá en vano esta carta porque ya repito que...
Yo también te digo una cosa, Pedro. Creo que nos estamos preocupando, no lo digo por Paul, sino gente mayor en las tonterías que dice que hace este jugador.
Le estamos dando mucha publicidad, mucha, demasiada.
Y no somos capaces de hacer una cierta autocrítica de cosas que hacemos nosotros mal.
Claro, claro, porque eso...
Y no podemos justificar ni olvidar lo que ocurrió ayer porque este señor haya puesto un hola en el tuit que hizo el Español en relación al tema del Departamento de Enseñamiento. Es decir, no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio.
Exacto.
Y es lo que tenemos que hacer con este señor. Y se acaba la historia. Y preocuparnos de lo nuestro. De que ayer perdimos 0-3 y que estamos a 2 puntos del descenso. De eso nos tenemos que preocupar. Y no de lo que diga este jugador del Barcelona.
Porque cuando se habla de esta gente o jugamos contra esta gente, ya sabemos cómo acabamos.
El día que...
Las secuelas que
alguna vez estemos en Europa, que juguemos la Champions, no se meterán con nosotros. Se meterán, pero de otra manera.
Ahora lo hacen con el débil.
Claro. Es muy fácil meterse siempre con el débil. 2 minutos para las 8, una pausa y abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada de cara al partido del Rayo del lunes. El ganador, 2 tickets de 2 menús para ir a Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
1 minuto para las 8, vamos a abrir ya los teléfonos, recuerden 93-270-3781, 93-270-3782. Hay que votar el motor del equipo Toyota Star Wash. Si alguien quiere votar, si veo que no hay votación, pues lo declaramos nulo y se acaba la historia. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jesús Rico.
Jesús, ¿el resultado?
¿Cómo el resultado?
El resultado.
Ah, bueno, perdona, sí.
Claro.
2-0.
2-0, ¿qué marcará?
Caicedo.
Caicedo. ¿Y el motor del equipo Toyota Star Bash?
De ayer ninguno.
Ninguno. ¿Un número o tres números del 1 al 33?
El 1, el 33 y el 15.
Pues ya está. Ganador de la porra, Borja Zeitón. Los suplentes, Juan Manuel Figa y Xavi Santos. Así que Borja Zeitón, si quiere llevarse las dos entradas para el Palco Dam, tiene que llamar al 93-270-3737 y dar su DNI. Juan Manuel Figa tiene que hacer lo mismo y Xavi Santos también lo mismo, por si acaso, por si no llega Borja Zeitón, que es el ganador. Si no lo hace antes de las 8:20, pues no se llevará las entradas o las invitaciones. Entonces sería el primer suplente Juan Manuel Figa o el segundo suplente Xavi Santos. Dime, Jesús.
No, no, mira que no, votarme tiene narices. Pero bueno, no, ahora en serio. Primero, el yo creo que no bajamos, y estoy convencido que no bajamos, aunque sufriremos, pero no bajamos. Segundo, se tardó mucho en echar a Sergio. Está tardando mucho en echar a Galca, aunque quede poca liga. Se han perdido puntos muy tontos con Sergio y con Galca. Y tercero, criticábamos mucho a Collet, que si Collet no tomaba decisiones, los señores que hay ahora no se mueven para nada. Y el señor Galca, como has dicho tú, tenía que haber estado destituido el día del 0-5 contra la Real Sociedad. Porque yo tampoco entiendo que un sistema que funciona te lo cargas en dos días y pasas de estar con 31 puntos a estar, perdóname la expresión, con el culito cerrado, a ver lo que pasa si los demás también pinchan. Muchas gracias, Javier.
Gracias a ti. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Juan Manuel Figo.
Juan Manuel Figo. Bueno, ya sabes.
Sí, ya ahora llamaré.
Llama y si el ganador no está, eres el suplente, y si ganas tú, a partir de la, bueno, ya de las 9 de la noche, no creo que te dé tiempo.
No, mañana.
Lunes.
El lunes.
Lunes por la mañana, hasta las 2 de la tarde.
Correcto.
Dime, ¿el resultado?
Mira, 3-1 Caicedo.
3-1 Caicedo, el motor del equipo Toyota Star Bash.
Mira, yo lo daría a Asensio.
Marco Asensio.
A Marco Asensio, sí.
Dime.
Bueno, desilusionado como todos los pericos. Yo ya cuando ocurrió lo de la Real Sociedad fui de los que te llamé por teléfono y comentando esos días que llamábamos y tal, de que, bueno, que destituyeran a Galca. No ha sido así. Hemos tenido después la pequeña reacción esta de a partir del día de Valencia, pero también los laterales siempre han fallado. El día de Valencia hubo fallos por esas bandas, también hubo fallos en Gijón, y yo me haría una pregunta, y haría una pregunta a todos los oyentes, que un pez que se muerde la cola cuando habla Galca del virus. Y resulta que en la segunda parte es cuando el equipo juega con más fuerza. Entonces, si él pensaba en esto del virus, ¿por qué cambia el sistema? Si cuanto más juntitos estemos, menos fuerza podemos hacer y no cambies una cosa que funciona, ¿no? Entonces, yo si ha de ser solución el que echen a Galca cuanto antes, que lo echen ahora mismo.
Gracias, Juan Manuel.
Gracias a ti.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. ¿A tu nombre?
David Cierco.
David Cierco. ¿El resultado?
2-2.
2-2. ¿Quién marcará?
Asensio.
Ah, Marco Asensio. ¿Y el motor del equipo Toyota Star Bash?
Asensio.
Asensio. Dime, por bueno. Cierto, ha llamado ya Borja Zeitón, por lo tanto es el ganador de la porra. Bueno, el ganador del sorteo de la porra y tiene las dos invitaciones para el Palco Dam. Tiene que venir a buscarlas hoy antes de las 9 de la noche o el lunes, antes de las 2 de la tarde. Dime, David.
Pues mira, yo ayer viendo el partido, atacaban en donde tengo yo la portería, en el en Cornellá. Y la verdad es que estábamos comentando el partido y no entendía cómo Musonda no estaba haciendo un traje y el chaval todavía no había besado el suelo. Quiero decir, a ver si que se me entiende, sin violencia, pero cómo es posible que nadie le entrara ni de marcar un poco, porque es que se estaba viendo. Eso pues, se estaba viendo. Este chaval, la verdad es que no me extraña que la gente haya dicho lo de los selfies, porque realmente no sé si cuántas faltas sufrió este chaval. Me gustaría saber cuántas faltas sufrió. No sé si lo tenéis vosotros por ahí, pero la verdad es que hizo lo que quiso. También tengo que decir que no sé qué hablan los jugadores cuando hacen un corro justo antes de que empiece el partido y luego salen como salen. Es que, no sé, yo ya no sé. Ya sé que a lo mejor, pues, Patricia, Jordi Navarro, tal vez tú, gente y tal, pues no, todos nos intentamos motivar y animar para ir al campo, pero es que ya no sé qué se nos puede pedir más. O sea, lo de este año, o sea, tú has dado los goles en contra, los partidos que hemos sufrido este año, es casi una sangría, Javier. Es que la gente, yo puedo entender que entre todos intentemos animarnos, pero es como te sentías tú ayer, y llega un momento, y ojo, que la primera parte tuvimos 3 o 4 ocasiones, a pesar del lastre totalmente de planteamiento erróneo de Galca, tuvimos 3 o 4 ocasiones para marcar, ¿eh? Acuérdate de la de Yara Moreno, la falta, el tiro de Víctor Sánchez, creo que fue tosando el palo. Entonces, bueno, yo creo que está claro que el día del Depor, yo, o sea, cuando llamé también a cuando acabó el partido y dije que no me había gustado nada el partido, y la verdad es que me llovieron hostias por todos lados, porque la gente, bueno, cada que sea derrotista y tal, y la verdad es que yo no vi tan diferente el día del Depor como ayer.
No, yo vi muy diferente el día del Depor, el equipo jugó muy compacto, con intensidad, y ayer claro, la primera parte fue penosa.
Fue el planteamiento.
Bueno, por eso lo que te digo, que con un planteamiento de un equipo más junto, sin arriesgar tanto, se podía haber jugado, porque si había funcionado bien, ¿por qué no funciona bien? ¿Porque tienes miedo de dejar a Caicedo en la grada? Ahí claro, la grada en el banquillo.
Exactamente.
Claro, pues entonces eres un cobarde.
Claro. Es que se veía, es que Caicedo... Bueno, es que yo invité ayer a un chaval ecuatoriano que vino conmigo, que lo seguía Caicedo, y me decía, madre mía, y está acostumbrado a ver a Caicedo a la selección, dice, madre mía. Dices que ayer jugábamos con 2 menos, como siempre, uno que ya sabemos quién es, Víctor Álvarez, y el otro es Caicedo, porque bueno, Javi López, mira, todavía está jugando, hace lo que puede, pero es que lo de Caicedo ayer, vamos, es que, bueno, no quiero referirme a Tamudo porque me van a decir que, pero es que cualquiera, Hernán Pérez, Burgui, ya no por decir a Gerard Moreno, cualquiera jugando de 9, hubiera, no hace una diagonal sin pelota. No hace nada, siempre espera recibir, y cuando sabes que recibe en banda, sabes que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, Javier.
Gracias, David. Hasta luego. 8:07, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Hola, Javier. Me llamo Roberto, de Rubí.
¿El apellido Roberto?
Roberto Cruz.
¿Es la primera vez que llamas?
No, ah. Sí, pero te llamo de vez en cuando.
¿Pero cuánto tiempo hace que no llamaba a Roberto?
Pues hará un mes o un mes, vale. Algo.
Dime el resultado, Roberto.
Mira, el resultado 2-0.
¿Quién marcará?
Pues Hernán.
¿Y el motor del equipo, Toyota Starbush, de ayer?
De ayer, pues el Asensio.
Marco Asensio.
Porque es el único que corría.
Dime, Roberto.
Mira, que ayer fue, estuvimos allí en el campo, pasamos un frío de narices, llegué tarde... me fui pronto, o sea que solo vi una parte, como aquel que dice. Pero yo quiero, aparte del sistema, de todo, yo quiero preguntarle a la Secretaría Técnica si en todo el español, en segunda B, en primera, no hay laterales para el español. Es que tenemos 2 laterales. Oye, pueden, hay laterales que defienden, hay otros que defienden y atacan. Los nuestros ni defienden ni atacan, tú. Son un desastre, tanto el López como el Víctor Álvarez. Un desastre, era un coladero. El uno no sabe ni centrar, el otro no sabe ni... Vamos, es un desastre. Y oye, en el B, yo he visto que hay 2 chavales, el Carlos Soria ese...
Y Aarón Martín en la banda izquierda.
¿Eh?
Y Aarón Martín en banda izquierda.
Y Aarón, oye, tanto cuesta cogerlos y subirlos, tú. Es que yo me arriesgaría, es que al menos, yo creo que han muchísimo más que estos 2 señores. Es que, dice, es que Caicedo no tocó balón y los otros tocaban algo. Si es que ni marcaban, ni suben por la banda. Oye, todos los que estábamos allí en la gran... Lo decíamos, es que era un coladero los dos, ¿no? No Víctor Álvarez, ponga... El otro también es el capitán del equipo, tú que estaba allí... Oye, y un desastre. Yo es que le puedo dar ejemplos de laterales. El Zaragoza tiene Rico, que es espectacular. Es que
no, pero ahí ya no podemos hacer nada. Ahora sí que ya hay que tirar con lo que tenemos.
Pues
lo que queda
que
de liga.
A los 2 del B.
Bueno, pues, yo lo de Aarón lo llevo reclamando desde hace tiempo. Pero no creo que que lo suba, no, porque no creo que Galca conozca a nadie del B. Gracias, Roberto.
Vale, muchas gracias. Y bueno, que haya suerte, ¿eh?
Ojalá.
Hasta luego.
Y no hemos hablado del final del partido. ¿Cómo acabó el equipo jugando? Ya de inicio con Rocco en la banda izquierda. Y luego Hernán Pérez en la banda derecha. Y con tres centrales, casi. Bueno, ya fue tremendo, tremendo, tremendo lo de ayer. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Paco.
¿Al cunnom, Paco?
Paco Llón, ¿eh?
¿Al resultado?
Al resultado, mire, francamente, amb el porter que tenim, que la gent no lo veu, han fot un far de patir.
Marquem, el resultat, Paco?
No sé, ojalá guanyis l'Espanyol. Bueno, 2-1.
Dos quan?
2-1.
I qui marcarà?
Doncs el mallorquí.
El Marco Asensio.
I després si surt el Burgui, que aquest és indiscutible per mi, eh?
Motor de l'equip, Toyota Star Wars d'ayer?
Sí, pues el d'ahir un desastre tots. Però pues, el mallorquí. Ningú.
Molt bé, digue'm, Paco.
Bueno, jo estic veient des del començar aquesta lliga, estem pagant tots aquests canvis de treure jugadors com el Coloto, l'Héctor Moreno, l'Estuani, perquè a la delantera no tenim cap de cap, i tan treballador com l'Estuani. Això són jugadors que és el que necessita l'Espanyol. I una de les coses, la premsa, jo em faig creus, el Pau, ens marquem un gol, cap un Déu, el xuten tres vegades, són tres gols, aquest home no pot jugar amb l'Espanyol, home. Jo em poso nerviós i pateixo perquè l'altre dia mateix amb el Gijón va haver dos pals i atacaven, escolta, i defenses laterals. Jo crec que el Fuentes, de la primera temporada, si està bé, és titular indiscutible. I és titular el Gurgui, etc. I aquí també falta un mig centro. I hem de jugar amb tres centrals des del començament. Des del començament. I per mi, aviam si obrim els ulls, no tenim T. No tenim, perquè el foten, a cada xut que fan, fan gol. Escolta, noto faltar el Casillas i no diguem del Kemeny. Que el Kemeny, escolta, sí, hem anat traient jugadors.
Que se marcó un gol l'altre dia. Que se marcó un gol l'altre dia.
Sí, bueno, tots tenen un dia, però com que està salvant tots els partidors. I aquí se hi ha d'allò. Però aquest home és un mort, home. Si quan li tiren un penalti ni es mou buscant, per almenys posar nerviós el delanter centro. Jo pateixo molt cada partit quan juga el Pau. No el veig porter per l'Espanyol. No, no ho és.
Molt bé, Paco, moltes gràcies.
I la premsa, perdona,
no, que ja, molt bé, Paco,
per què molta, calla la premsa tant? Molta, si és un paquet, aquest
Paco,
home.
Moltes gràcies, adéu, perquè si és que si no, no tenemos tiempo para más llamadas. Bona tarda, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Àlex Palomar.
Àlex, ¿el resultado? 1-1, ¿quién marcará?
Caicedo,
¿y el motor del equipo Toyota Star Wars de ayer?
No, nadie.
Nadie. Dime.
Bueno, esperemos que no tengan fiebre el lunes, porque, a ver, bueno, es el argumento del entrenador, que me parece penoso, pero bueno, decepcionado nuevamente. Somos el equipo que todos quieren enfrentarse contra nosotros. Ayer fue el día que menos tiempo estuve en el estadio, entre el llegar, que fue un drama, fueras por donde fueras. El parking de la feria, que estaba cerrado, ni la parte de abajo no nos abrieron. Y bueno, y que con el 0-3 me levanté y me fui, cosa que no hacía en años. Bueno, no sé si estuve tres cuartos de hora así, pero realmente es insufrible esto. La defensa es un coladero. Caicedo ayer no corría. Yo voy al campo a divertirme, como supongo la mayoría de socios, pero este año pocas ocasiones me he divertido. Y el final, que el club nos censure poniendo el himno a todo esto como hace últimamente cuando perdemos, no sé, me parece ya también aberrante la situación, pero bueno, a ver si sacamos.
Pues gracias, Alex.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Nos quedan aún 10 minutos de porra. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién pita el lunes?
Fernández Borbalán, un árbitro
casero.
Caserete, que de los últimos cuatro partidos en casa el Español ha ganado tres, te recuerdo. Español 1, Bilbao 0, el año pasado, con gol de Sergio García. En la cuarta jornada Español Getafe 2-0, al principio. El primer partido que ganamos con la era Sergio, me parece. Y luego ya anteriormente, no me acuerdo. Pero de los
en
últimos...
casa son seis victorias, tres empates y cuatro derrotas.
Bueno, no está mal. Y el Rayo nunca ha ganado fuera de casa con él. En ¿Nunca? Casa. Sí, fuera. Nunca ha ganado fuera de casa con él.
Espero que no se cumpla.
Por eso te digo que la derrota no la veo.
Bueno.
Y Sánchez Martínez, dos partidos.
6 goles en contra, ninguno a favor.
Y el Linier que se lo ha
ganado. Uy, el Linier. Uf.
Me hubiera gustado por Gerard Moreno otro golito más, pero bueno.
Es que además hubiéramos igualado la Verás, pero la Verás daba lo mismo,
Déjate
porque
la Verás,
con los 20 claro. y pico, no sé qué tenemos, 30 en contra casi, ¿no?
En 20 segundos te lo digo, espera.
Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
¿El resultado, Juanjo?
Como el Rayo mete dos goles fuera siempre, 3-2.
¿Quién marcará?
Gerard Moreno.
¿Y el motor del equipo Toyota Star Wars de ayer?
Marco Asensio, aunque no estuvo acertado, pero fue el único que lo intentó.
Marco Asensio.
Ven, yo dime, creo que ayer, lo que tú dices, Galca tuvo lo que se dice un ataque de entrenador. Ataque de entrenador y dijo, bueno, jugaré con dos puntas porque yo me va bien mejor este sistema. Cuando el sistema anterior de los tres mediocampistas, los dos medias puntas laterales y el delantero solo, ha ido mejor. Pues no, señor. Cambia el sistema y bueno, y pasó lo que pasó, evidentemente. Y además que los laterales, la gente se queja de los laterales. Y tiene razón todo el mundo, porque es que es un show. No, yo diría no los laterales, el sistema defensivo, todo lo que ha de hacer la defensa. Porque es que tú ves a los jugadores, Javier, que tú te habrás fijado, que un adversario desborda a un jugador del Español y ya tiene una autopista. Mete una autopista, ya no hay problema, ya puede llegar donde quiera. Yo en esto insisto en lo que hace el Atlético de Madrid, que unas defensas de ayudas, muy bien hechas, porque salen de uno y tienen otro. No, aquí desbordan a un jugador y ya está, todo el jugador. El contrario se va hasta donde llegue. Esto no puede ser. Y tú lo dijiste, que viste deficiencias defensivas en Gijón. Lo dijiste tú, y bien,
sí.
Y bien dicho. Porque esto es lo básico. El equipo se ha de construir desde atrás, desde la portería. Y yo pues voy a lanzar una lanza en favor de Pau, porque el Pau está mejorándose, yo creo, día a día. Vamos, no creo que no hay para pegarle el palo que le ha dado un anterior comunicante. No hay eso. Chaval, está bien, está mejor. Y yo creo que le han metido goles, pero es que esta defensa que tenemos, es que el sistema defensivo, ya no digo los otros laterales, todo el sistema defensivo de ayudas, no hay una sola ayuda, es que es uno contra uno, si lo desbordan, adiós. Y el Rayo, pues el Rayo piensa que no se atacará, porque es un equipo de ataque, pero claro, si deja muchos huecos atrás, y yo creo que sí, pues lo podremos conseguir el 3-2.
Gracias, Juanjo.
Buenas noches.
Pero luego, por cierto, que el Español es el peor equipo en diferencia de goles, peor que el Levante. El Levante tiene menos 26, que es colista, nosotros menos 27. Así no vamos a ninguna parte. Es la realidad. Que por eso no vas a bajar. Porque claro, si te meten en tres partidos, en casa nos han metido 14 goles. Madrid 6, Real 5 y Betis 3. Veremos el lunes con el Rayo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
¿El resultado?
1-0.
1-0. ¿Quién marcará?
Gerard Moreno.
¿Y el motor del equipo Toyota Star Wars de ayer?
Asensio.
Pues Marco Asensio, ya con 5 votos, motor del equipo. Dime.
Bueno, efectivamente, como había dicho algún oyente, quizás fue de los pocos que estuvo a la altura, al menos en la primera parte y una parte de la segunda, porque tal como comentábamos ayer los que estábamos viendo, ayer tuve la oportunidad de verlo en directo, hay un momento que se desenchufa, quizá cuando el equipo sufre y cuando el equipo pierde, pero realmente en los minutos que estuvo metido estuvo muy bien, o estuvo bien, porque el equipo estuvo mal, porque se dejó el sistema, porque se abandonó el sistema y el jugar juntitos. Descubrimos hace 3 jornadas que bueno, una forma de salir de esta es eso, jugar juntitos, un tribote y jugar así, y eso parecía que daba resultados, incomprensiblemente. Quiero pensar, soy de buena fe, quiero pensar que eso obedece a lo que nos ha pasado durante toda la semana y que supongo que el entrenador se vio metido en un lío y salió con estas, pero bueno, no lo sé, pero la verdad es que hay que regresar a eso, a lo que nos ha ido bien, y no ir a lo que nos está claro que toda la temporada nos ha ido mal, ¿no? Por lo tanto, bueno, confío en 1-0 y tenemos que ganar 3 partidos y empatar 1-2 y salimos de esta, pero bueno, va a ser complicado. Dejo paso a otros. Un saludo.
Gracias, Carlos. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas buenas tardes.
¿Tu nombre?
Alfonso.
¿El apellido Alfonso?
Blázquez.
¿Velázquez?
Blázquez.
¿Habías llamado alguna vez ya?
Sí, sí, te llamaré varias veces, de Santa Coloma y Gramanet.
Pero hacía tiempo, ¿no?, que nos llamamos, ¿o sí?
Sí, hacía tiempo, porque la verdad es que estoy muy cabreado y, bueno, y te oigo cada tarde, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no vale la pena alguna vez ni llamar para todos, si hicimos lo mismo. Entonces, pues bueno. Bueno,
¿y el resultado?
1-0.
¿Quién marcará?
Burgui. Yo soy uno de los que ayer se quedaron en medio de la ronda colapsado, ¿eh? Salimos sobre las 7:45 de Santa Coloma, la ronda de edad estaba colapsada, cogí el litoral y nos dio las 8:20 en la Barceloneta. Di media vuelta y digo, yo ya no vale la pena, te estuvimos escuchando a ti, pero bueno, por lo que decías, el partido era el mismo símbolo que la Real Sociedad. Y bueno, dentro de lo más, pues mira, el cabreo fue mayúsculo con lo del atasco y luego el perder el equipo, ¿no? Bueno, yo me venía a referir más bien de que, bueno, a ver, nos tenemos que dar cuenta de que nosotros tenemos una defensa, que esto ni es defensa ni es nada, son unos motigotes, eso es un coladero y es una autopista, ¿eh? Y eso cualquier equipo, pues por ahí nos va a entrar y nos hace daño. Entonces, bueno, yo creo que el principal problema que ha habido es, pues, lo que han dicho varios oyentes. Todo lo que teníamos bueno lo han ido vendiendo, han ido largándose y ahora nos hemos quedado con lo que tenemos. Y aguantar mecha y veremos a ver lo que pasa. ¿Vale, Javier?
Gracias, Alfonso.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Vamos con la última llamada de la porra de hoy. El lunes, si no pasa nada, si no hay atascos y cosas de estas y colapsos, abriremos teléfonos también sobre las 7:30, 8:45. Partido 8:30, empezamos a las 7. Que no pase lo de ayer. Lo digo por el tema de accidentes, etcétera, etcétera, y algún guardia urbana que, bueno, que no se atiene a veces a una petición, un favor, para no hacer la rotonda. Pero bueno, como era del Español, me dijo, porque sea del Español no te voy a dejar pasar. Contestación de la urbana de Cornellá. Vamos con la última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo Tena.
¿El resultado, Pablo?
Espero equivocarme. 2-2.
2-2. ¿Quién marcará?
Hernán Pérez.
Dime.
Bueno, yo creo que me equivocaré, pero bueno, esperemos que me equivoque. Pero bueno, lo de ayer, pues lo de siempre. Bueno, yo llegué bien, fui por la ronda litoral y llegué bien. Salí de casa a las 7, no sé, llegué bien. Bueno, es igual, eso es lo de menos, porque la gente de eso, yo vi el partido fatal, a los 20 minutos acabó. Ni gastroenteritis, ni virus, ni nada. Oye, no, es que no hay más, ni hay laterales, ni hay centrales, ni hay... No hay actitud ni hay nada, o sea que lo de este año va a ser un sufrimiento hasta el final y sinceramente lo veo mal porque si no se consiguen ahora 4 puntos entre los dos partidos del lunes y el Granada, pues estamos otra vez, bueno, estaremos ya en el pozo definitivo y no hay forma de salir de aquí, ¿eh? Y otra cosa te iba a decir, lo de la regalar entradas para los días como ayer, he leído también en redes sociales y yo lo compré en mis propias carnes, vergonzoso, rodeados de béticos, no solamente en el quesito, sino en los otros lados, había gente que seguramente las ha vendido, lo que sea, pero ha sido una vergüenza lo de las entradas que ayer, que seguramente muchos regalaron las entradas a los del Betis o las vendieron, que he podido comprobar. Estábamos rodeados, yo estoy en el enfrente tuyo, arriba, en la tribuna superior, y oye, habían filas enteras, que gente que no los había visto nunca, y aclamando los goles del Betis.
Muy claro.
Esto no puede ser. Sí, más vale que seamos los 15.000 de siempre, que vengan 25.000 y los 10.000 sean del equipo contrario. Yo te lo digo en serio, estoy cansándome de esto ya. No sé si el año que viene voy a renovar los carnés o solo uno o nada, porque esto ya de regalar entradas cada año es la misma comedia, y sobre todo partidos como los de ayer. Más vale que seamos 15.000, y es una queja mía formal como socio de 50 años que llevo en el club. Y los mis hijos y mi mujer y todo.
Muy bien, Pablo. Una
vergüenza tener que aguantar los de atrás cantando los
Pablo, muchas gracias.
Una
Pablo,
vergüenza.
Gracias. 8:24, hacemos una última pausa, nos tenemos que ir a Bar Pinocho también para conocer los partidos de nuestro fútbol base y ponemos el punto y final y les dejaremos con la votación de la segunda intentona de Pedro Sánchez, no Pedro Ruiz, como presidente del gobierno. No va a salir, 2 meses para elegir un presidente y si no, el 26 de junio a votar.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 25, con Bar Pinocho, el bar de la boquería, vamos a recordar los partidos de nuestro fútbol base. Ya sabéis, Bar Pinocho siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y vamos con todos ellos. Recuerden que el B juega en Elda, en el nuevo Pepico Amat. Se llama así, Pepico Amat. Partido 600 del B en segunda B, que no está nada mal. El Dense Español B, domingo, día 6, 12 del mediodía. Mañana sábado a las 4 de la tarde en Son Bobiloni, San Francisco o San Francés, Juvenil A. El Juvenil B juega el domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque frente al Gironet Sabat. El Cadete A juega el sábado a las 5 menos cuarto en la Dani Jarque frente al Nàstic de Tarragona. El domingo a las 4 menos 20 en el campo de fútbol de la Energía juega el Sants frente al Cadete B. Dice nuestro compañero José Luis Gil que ha empezado el primero a votar ya. Es decir, que a las 9 menos cuarto tendremos fumata blanca. ¡No! 2 meses sin presidente del gobierno otra vez. Mañana sábado el Infantil A juega frente al Gavà en el municipal de Cantorelló a las 4 menos cuarto. El Infantil B juega mañana sábado a las 3 de la tarde en la Dani Jarque frente al Vila Olímpica. El Alevín A juega... No, jugó. Jugó el martes. Pero juega también, era un partido aplazado. Juega su partido oficial, el que le corresponde, mañana a las 10 de la mañana en el municipal El Rieral frente al Vic Riu Primer. El Alevín B juega... Bueno, esto es un lío, ¿eh? El sábado 20. Bueno, yo aquí no sé si... No,
las 24 horas
no,
ya.
No, mira, es... mira. ¿Qué día pone aquí?
Exacto, bien.
Bueno, suponemos que será sábado 5. Contra el Java Guitarrasa a la 1:30 en la Dani Jarque. El Benjamín A juega mañana sábado a las 3:15 en la Tachonera frente a la DAM. El Benjamín B juega mañana sábado a las 12 en el municipal Can Caralleu frente a Sarria. Y por último, el Prebenjamín juega mañana sábado a las 4:15 en la Dani Jarque frente al Trinitat Vella. Vamos con el femenino. El primer equipo no juega, el B tampoco, porque está la selección española concentrada para unos partidos amistosos, donde está una jugadora del Español, Andrea Pereira. Juvenil A femenino frente a la DAM, el domingo a las 12 en la Dani Jarque. El Juvenil B femenino juega el domingo a las 4:15 en el Narcís Sala frente a San Andreu. El Infantil A femenino frente al Mercantil mañana sábado a la 1:15 en el campo de la Raona. El Infantil B juega frente a la Igualada mañana sábado a la 1:30 en la Dani Jarque. El Benjamín Prebenjamín frente al Martinén el domingo a las 10 en la Dani Jarque. Y por último, el Prebenjamín Benjamín B frente al Torelló el domingo a la 1 en la Dani Jarque. Si me he equivocado en algún horario, en alguna fecha, pido disculpas, pero yo digo o leo lo que veo. Más no puedo hacer. Pedro, ¿alguna cosa más?
Que la gente intente ser feliz el fin de semana, que se olvide un poquito de fútbol y que el primer...
Que pierda el Levante, que pierda las Palmas, que pierda el Sporting, que pierda el Getafe, que pierda el Rayo, porque juega contra nosotros.
Y que el lunes, el primer día de la semana, tengan ese aliciente de decir, pues, primer día de la semana, pues, hay fútbol, vamos al campo a apoyar al Español, nada más.
Me dicen, el fantástico líder es Javier Martínez Nicolás, murciano, y después del primer gol anulado, miró a la grada y se tocó las partes irónica y disimuladamente.
La palabra de uno contra la del otro.
Claro. Es lo que dicen aquí, a mí no, lo que sí. Me han comentado aquí en redes sociales. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, Borja Aceitón, ganador de la porra por sorteo, para poder presenciar en el palco Damm el partido Español-Rayo del lunes, 8:30. Pasar el lunes. El ganador dice que pasa el lunes. Gracias a nuestro compañero Chito Ramírez de los mandos técnicos. Pedro, nos vemos el lunes en el RCD Stadium.
Nos vemos el lunes, Javier.
Les dejamos con la votación. Segundo intento para ser investido presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Castejón. ¿Será? ¿No será? No será. En dos meses, si no hay presidente, el 26 de junio, elecciones. Pero nosotros nos encontramos el lunes a partir de las 7 en tiempo de español. Hasta el lunes, que sean muy, muy felices.